acceso directo.
Con Ariel Torres.
Continuamos en acceso directo. En nuestro programa hemos hablado de un montón de sectores que mueven a la ciudad. Yo siempre digo que Mar del Plata es una ciudad que son como archipiélagos y a veces no hay puentes entre ellos, no se conectan entre ellos. Y nos empezamos a enterar que suceden cosas increíbles a pocas cuadras. En materia de educación también. En la universidad pública es un universo aparte. De hecho, es un presupuesto gigantesco, ¿no? El segundo de la ciudad. Pero también la iniciativa privada, la educación privada. Está conmigo Juan Carlos Mena, que es el rector de la Universidad FASTA, que ya está arraigada, tiene muchos años en la ciudad y que ha tenido un gran crecimiento, y viene a integrar parte de esa comunidad educativa que pone a Mar del Plata en un lugar muy competitivo. Lo dirás vos, ¿no? Bienvenido.
Gracias, gracias por invitarme. Sí, es difícil decirlo respecto de la propia institución porque, bueno, uno es juez y parte. Mm. Sí hablaría en términos de cómo la ciudad se presenta en el universo de la educación superior argentina, con una presencia visiblemente mayor a la de hace algunos años. Uh-huh. Hay muchos factores que concurren en esto. Por supuesto, hay un espacio liderado fuertemente por la Universidad Nacional, pero también hay un despliegue importante de iniciativa privada. Claro. Y nosotros ya tenemos 30 años de trabajar en el desarrollo y el crecimiento en la oferta de la educación privada de nivel superior, universitario, ¿no?
Bien, ¿cuál fue el impulso inicial? ¿Con qué arrancó FASTA?
Arrancamos con dos facultades el primer año, uh-huh. Ingeniería y Ciencias Económicas. Ingeniería tenía la ingeniería informática únicamente, uh-huh. y Ciencias Económicas tenía Contador Público y Administración de Empresas. Pero al año siguiente se sumó la carrera de abogacía. Uh-huh. Yo, de hecho, vine justamente para trabajar en el desarrollo de ese proyecto, exactamente. Y fueron años de hacer las cosas muy a pulmón. Uh-huh. Una universidad completamente distinta desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista del número, pero también desde el punto de vista de lo que significa hoy hacer educación superior. Uh-huh. El mundo de hace 30 años es completamente diferente a la realidad que nos toca vivir hoy, ¿no?
Bien. Por lo tanto, también competitiva, es un producto. O sea, ofrecen a cambio de una cuota herramientas para afrontar. Entonces, imagino que eligieron determinadas carreras por la demanda, ¿no? Porque se les ocurrió.
Sí, aquí hay que buscar siempre la compatibilidad entre la demanda de mercado de trabajo, uh-huh. y la demanda de educación superior, que a veces no van de la mano. Uh-huh. Nos pasó mucho tiempo con ingeniería. Cuando abrimos ingeniería, volviendo a la apertura de la universidad, se llenó.
Mira.
Pero después hubo un proceso de declinación de las ingenierías, uh-huh. que no fue inmediato en términos de demanda, pero que hizo que la ingeniería bajara el nivel de inscripción. De repente, la demanda de ingeniería subió. Hoy los ingenieros son muy bien pagos, uh-huh. Es un área de pleno empleo, pero no creció inmediatamente la demanda de estudios superiores en ingeniería. Eso tomó un tiempo. Ahora sí, se está recuperando rápidamente porque, como digo, es un sector que tiene mucha demanda profesional y donde se pagan sueldos muy altos.
Claro.
Pero bueno, ese desfasaje entre lo que necesita el país y lo que la gente quiere estudiar hace que la universidad privada tenga que estar caminando, haciendo un fino equilibrio, ¿no? Porque hay que apuntar, por un lado, al bien común, pero por otro lado es una realidad que si vos haces una oferta de una carrera que no es demandada, no la podés sostener.
Claro, totalmente. No, me acordé una charla hace unos años atrás en otra radio con Daniel Antenucci, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que yo veo como los chicos, decía, bueno, las carreras tradicionales, ya hay demasiado, digo, ¿qué tiene salida laboral un sociólogo? Me dice, ¿sociólogo? Los sociólogos son contratados por las empresas de tecnología. Digo yo, mirá qué loco, ¿no? A veces uno piensa que una carrera de toda la vida no tiene herramientas para defenderse en el mercado laboral, y mira.
Sí, durante muchos años la CEO de IBM fue doctora en historia.
Mira.
Y vos decís, esperás un ingeniero ahí.
Claro.
Pero no, en realidad la universidad cada vez más Lo que brinda son ciertos tipos de competencias, algunas de las cuales son sí técnicas y directamente orientadas al ejercicio de una profesión, pero en otros casos, y sobre todo los que están más vinculados a las competencias blandas, lo que hacen es enseñarte a pensar, enseñarte a resolver problemas, enseñarte a abordar una realidad compleja. Entonces, no hay que pensar que solamente vas a quedar atado a la disciplina en la cual estudiaste y te recibiste. De hecho, yo soy abogado, pero en realidad no ejerzo desde hace 25 años.
Mira.
Cancelé mi matrícula, me dediqué a la educación superior.
Claro.
Y al igual que pasa conmigo, hay muchísima gente que estudió algo, pero que, bueno, los caminos de la vida lo llevaron a otra cosa, y eso no significa que lo que estudiaron fue inútil, al contrario, te diría. Posiblemente hayan abonado ese itinerario, ese camino que los llevó a progresar y a estar en un determinado... No,
tampoco hiciste la carrera rector, o la voy a estudiar para rector.
No, no hay. Bueno, ahora sí hay.
¿Ah, sí?
Ahora, no es carrera de rector,
claro, claro.
Como quien
pero
dice...
Pero que te forme para...
Sí, sí, sí. No hay como tienen los directores técnicos de fútbol.
Claro.
No. Pero hay mucho en gestión de la educación superior, algo que no existía hace 25 años,
claro.
Pero la universidad se dio cuenta, la universidad en general, que enseñaba a administrar todo tipo de cosas menos la propia universidad.
Mira.
Y ahí fue que empezaron a especializarse este tipo de estudios.
Claro, la otra vez vino Leo Ferrari de Antares y también yo le digo, bueno, una cosa es hacer cerveza para los amigos en un garage y otra cosa es aprender a ser empresario. Capaz que es más fácil aprender a hacer cerveza artesanal que a ser empresario. Imagino que también dirigir una universidad. ¿Cuántos docentes tiene, cuántos alumnos tiene hoy FASTA?
Hoy tiene alrededor de 19.000, pero estamos proyectando cerrar el año con 21.000 alumnos matriculados. Digo esto porque justamente ahora se está haciendo la matriculación del segundo cuatrimestre, está cerrando. Es un proceso, nosotros tenemos dos instancias de inscripción. Y calculamos, la proyección nos va a llevar a alrededor de 21.000 matriculados totales para 2022. Cantidad de docentes aproximadamente 1.250. Pero también es un número que se va moviendo elásticamente, sí, en función de que estamos en una especie de crecimiento muy fuerte, ¿no? Hace dos años teníamos la mitad de ingresantes que las que vamos a tener este año. Y de 2010, a ver, no, de 2000, perdón, de 2016 a 2022 se ha duplicado la matrícula total.
¿Medicina fue un poco responsable de eso?
No, yo te diría que no. Medicina en realidad tiene un número muy acotado porque es una carrera que tiene cupo y examen de ingreso.
Ah.
Es decir, que solamente entran 65 alumnos y es un número que se mantiene año a año, un poquito más con los que vienen de pase y demás. Pero es un número muy constante. Medicina y odontología no hacen a lo cuantitativo. Lo que ha hecho una expansión enorme de la matrícula es la educación a distancia.
Ah, ahí estábamos entrando. Creo que me pasaron el dato que ahora para final de la semana va a haber una reunión con las unidades de apoyo de educación
porque
a distancia.
La educación a distancia, nuestro modelo, tiene un eje operativo aquí en Mar del Plata, pero después tiene 90 y tantas unidades de apoyo académico a lo largo de todo el país. Hay estudiantes nuestros en Ushuaia y en Orán. Y eso, bueno, requiere de una presencia de otro modo. Ese modo es a través de estas unidades que cada dos años se reúnen en Mar del Plata con nosotros. Y ahora se reúnen, sí, esta semana.
Entonces, está pasando lo que pasa con otras marcas, para decirlo de una manera... también es una marca, ¿no? Que pasa que salen de Mar del Plata, atraviesan las fronteras, porque uno puede pensar en una universidad privada que Mar del Plata atienda a la zona, lógico, la zona de influencia, y vengan estudiantes o la busquen, pero si me estás diciendo que alguien busca a distancia FASTA en Ushuaia o en Orán, ahí hay un crecimiento a nivel nacional, hay una presencia de la marca o de la universidad, de la casa de estudio a nivel nacional. ¿Cómo fue que sucedió eso?
Bueno, eso sucedió, yo creo que hay dos determinantes. Uno es el cambio cultural y tecnológico, ¿no? Esto, yo creo que tuvimos la fortuna de percibir este proceso extraordinario de transformación en las comunicaciones, en el trabajo y en la educación desde hace algunos años, fuertemente catalizado por la pandemia. Esto que te acabo de decir, de que el ingreso saltó en 2 años al doble, evidentemente es un reflejo de que pudimos dar respuesta durante la pandemia a la continuidad de los estudios. Uh-huh. Y el segundo tema fue un aspecto muy de coyuntura. Nosotros estábamos analizando que ya estábamos cerca del techo presencial. Uh-huh. Es decir, si Mar del Plata tiene una cantidad de habitantes más o menos estable, si la Universidad Nacional tiene tal población, nosotros teníamos tal población junto con las otras universidades privadas, ¿cómo romper el techo numérico? Y eso fue romper las fronteras. Ajá. A eso se suman, y nosotros teníamos una sede en Bariloche, ajá, presencial, pero justo abrió una universidad nueva, la Nacional de Río Negro, que cambió el escenario de Bariloche, y eso modificó la ecuación sustentable de nuestro proyecto, donde teníamos cerca de 1,000 alumnos. Mira. Entonces tomamos la decisión de transformar eso a educación a distancia. Y el éxito fue increíble. Y de allí en más empezamos a crecer en esta modalidad, y yo te diría que hoy somos de las universidades que más estudiantes a distancia tenemos en el país.
A quien están escuchando es a Juan Carlos Mena. Él es el rector de la Universidad FASTA, una universidad que ya trasciende las fronteras de la ciudad de Mar del Plata. Cuando volvamos después de la música, vamos a seguir charlando de este tema tan apasionante como es la educación. Continuamos en Acceso Directo. Estamos hablando con Juan Carlos Mena. Él es rector de la Universidad FASTA, abogado. Se terminó dedicando a dirigir una universidad. No estaba en tus planes eso originalmente, ¿no? ¿Cómo sucedió?
Seguramente no. Pero me llamaron a colaborar en la apertura de la carrera de abogacía. Uh-huh. Al principio era algo compatible con la profesión, pero después empezó a ser cada vez más absorbente. Claro. Un día me pidieron que asumiera el vicerrectorado. Fue más absorbente todavía. Ahí ya tomé la decisión de dejarlo. Y hoy te diría que es una actividad no full time, sino full life. La autoridad académica está más bien en los decanos que en el rector. Claro. El rector es una autoridad simbólica, uh-huh, pero es un gestor fundamentalmente. En el decano uno encuentra el médico prestigioso, el abogado de renombre, el ingeniero reconocido por los pares. Y ojo, cada vez más se separa lo disciplinar de lo académico por una cuestión también de dedicación, ¿no? Uh-huh. Y en eso hoy se reduce más todavía, y se le da, como te decía, este perfil de gerente que tiene que mirar muchas cosas.
Para adelante, sobre todo.
Sin duda, pero tiene que mirar apoyado en un equipo. Ya la idea de que el rector es un iluminado, esto no existe más. Siempre recuerdo la imagen de Mintzberg sobre las organizaciones en la actualidad. Uh-huh. Antes se pensaban que eran como grandes buques que tenían que llegar a puerto dirigidos por el capitán, y hoy se parecen más a veleros en una regata, con condiciones del entorno cambiante, con una muy importante tarea de equipo. Y en el caso de la universidad, de las universidades, te diría, en general todo está sostenido por un equipo, porque la cantidad de variables que hay que mirar es, te dirían, infinita. No es infinita, pero a veces a uno le da la sensación. Claro. Después, un aspecto muy importante es ver la variación de las tendencias en las carreras. Hoy cada vez tienen ciclos más cortos. No estoy hablando de carreras muy tradicionales como abogacía, contador, médico. Me refiero a las otras carreras que están más adaptadas a los cambios del mercado. Mm. Bueno, los ciclos de estas carreras son más cortos y se renuevan más rápido. Y para eso hay que estar muy atento y muy dispuesto a adaptarse, ¿no? Porque no uno... Después hay cambios globales. Por ejemplo, la educación a distancia es un cambio global muy fuerte, golpea muy fuerte a la educación y al trabajo.
Claro.
Y aparecen otros fenómenos nuevos, como el microcredencialismo, por ejemplo. Uh-huh. Aprovechar en la educación los saberes adquiridos en otros campos. Eso, bueno, es todo un campo nuevo que se está abriendo, y hay que estar muy atento a estas cosas.
¿Qué promedio de edad tienen los estudiantes?
Bueno, durante muchos años tuvimos una mayoría de estudiantes que provenían de la escuela secundaria. Uh-huh. Y se extendía un poquitito más, no solamente porque a veces la duración real de las carreras se extiende por sobre la duración teórica, sino también porque, bueno, algunas personas empezaban a estudiar más tarde. Pero ahora con la educación a distancia, la edad promedio se ha extendido bastante, uh-huh. porque la gente toma decisiones en distintos momentos de la vida. Además, hemos abierto muchos ciclos de licenciatura, que es el ciclo de licenciatura. Es una carrera muy corta a la cual se ingresa con un título previo. Por uh-huh. ejemplo, una tecnicatura de educación superior, un profesorado, y agregándole 2 años o 1 año y medio más, se obtiene el título de licenciado. Estas personas ya entran con más edad y en otros momentos de la vida. Así que hoy la edad promedio se ha extendido mucho. No tengo el último cálculo de cuál es el promedio exacto, pero sí sé que dominamos un rango de edades mucho más expandido.
¿Y de dónde proviene mucho de la educación secundaria privada la gente que va a estudiar a FASTA o también viene de la escuela pública?
No, también viene de la escuela pública.
¿Y cómo es ese encuentro? Con el paso de los años puedes analizar de cómo ha sido el nivel de la educación secundaria, que es lo que golpea la puerta de la universidad?
Bueno, hoy estamos teniendo un problema muy generalizado, uh-huh. sea de la escuela privada o de la escuela pública. Uh-huh. Estamos recibiendo los estudiantes secundarios los últimos años que se educaron en pandemia, uh-huh. y están experimentando algunas dificultades. Mira. Tema que va a durar muchos años, porque estos son los de los 2 últimos años, pero hay algunos que entraron al secundario en pandemia, otros que salieron de la primaria en pandemia, y esto no fue gratis, no fue gratis. Uh-huh. Hay resultados negativos que son visibles, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, la diferencia entre público y privado puede ser que en algunos casos uno detecte algunas habilidades mayores, en los que provienen. Yo, más que hablar de público y privado, hablaría de las dificultades que tienen los quintiles más bajos para sostener cierta calidad educativa. Pero después, en el resto, hay que pensar que a veces la educación privada se adapta más a los que están trabajando que a veces la pública, porque por ahí en la universidad tenés horarios muy dispares.
Claro.
En cambio, nosotros hemos acomodado los horarios para que sean muy compatibles con el empleo. Entonces, paradójicamente, a veces los que provienen de la escuela pública tienen más posibilidades en nuestra universidad que en la otra. Pero bueno, no hay reglas escritas, ¿no? Está claro. Todo muy combinado.
Ayudarme a reforzar esta idea. Yo creo que la gente de 50 años ahora, que dentro de los que me encuentro, tienen una gran oportunidad laboral en base a las generaciones que vienen detrás de ellos, que no tienen una cultura de estudio o de trabajo tan reforzada como las podemos tener los de nuestra edad. Lo veo en mi ámbito, que falta oficio, falta eso que nos movía antes cuando éramos más chicos. Yo no sé si eso se extiende a otro tipo de carreras, ¿no? Pero me parece que hay algo que se perdió, que ya no responde a la educación, sino que es al conocimiento. Es algo más social, más sociológico que de educación. ¿Vos cómo lo ves eso?
Yo creo que hay un tema social evidente. La gente quiere cosas cortas, beneficios rápidos. A veces no tiene en cuenta que para cierta proyección en la vida es necesario hacer una inversión en educación. No me refiero solo a la inversión económica. La inversión en educación más importante es el costo de oportunidad. Es decir, sacrifico 5 años de mi vida durante 5 días a la semana, 5 horas por día o más, para poder dedicarme a un estudio pensando en el futuro. La mirada de futuro es algo que hoy se ha perdido. porque la gente vive en un cortoplacismo tremendo, ¿no? Y muchos temas refuerzan esa situación. Ojalá se pudiera revertir eso. No sé si es a través de testimonios, a través de acompañamiento, no lo sé, pero nosotros lo detectamos, ¿eh? Uh-huh. Nosotros lo detectamos, y se ve, casi te diría, como una cuestión cultural. El otro día leí un informe de una universidad de Estados Unidos donde los docentes manifestaban que estaban cansados de las quejas de los alumnos cuando uno les mandaba leer más de 10 páginas. Sí, pero estamos todos locos, ¿cómo puede ser? Claro. A mí me hacían leer libros cuando... Bueno, sí. Estamos en un cambio cultural que obliga a mirar la pedagogía de otra manera. Bien. Pero, en el fondo, subyace esta idea de que mirar hacia el futuro y pensar en lo que significa invertir en términos de esfuerzo, se ha perdido. Y sí, cómo recuperarlo, no sé, no me preguntes, porque no. Creo que es un desafío que me desborda a mí y desborda a la universidad.
Claro, la pedagogía también imagino que tiene que adaptarse a las épocas, ¿no? O sea, no creo que se estudie de la misma manera. Derecho, vos das derecho romano. ¿Ha cambiado en algo la manera en que vos estudiaste a la manera en que vos lo das?
Mira, la última reforma de derecho romano fue en el 565 de la era cristiana.
Bien.
Así que no ha cambiado mucho en cuanto a contenido. Sí, claro, ha cambiado en la didáctica.
Seguramente.
Y yo he aprendido mucho gracias a la educación a distancia. Porque yo te voy a decir algo. El docente tiene una curva de aprendizaje que con los años se va acomodando. Yo hace 25 años que doy esta materia. Pero hasta hace 10 años... utilizaba el mismo PowerPoint, tenía las mismas rutinas, hacía los mismos ejemplos. Cuando apareció la educación a distancia, me obligó a repensar todo, absolutamente todo. Y tuve que elaborar contenidos nuevos para decir las mismas cosas, porque, como te digo, el derecho no cambió. Pero tenía que llevárselo al estudiante de otra manera. Entonces empecé a generar explicaciones nuevas, recursos nuevos. Bueno, para mí fue muy enriquecedor como docente y además mejoró la educación presencial que yo hacía desde antes. Ajá. Y hoy, además, tengo otro problema, que yo tengo más o menos 60 estudiantes en la materia presencial. Pero he tenido, este semestre que pasó, he tenido 520 estudiantes de distancia. Cosa que también se trabaja en equipo, porque te imaginas, yo no puedo estar en contacto directo con todos los estudiantes, así que hubo que combinar clases magistrales por Zoom o por YouTube con elementos asincrónicos. El estudiante hace muchas cosas autogestivas, la forma de tomar los parciales tiene que ser mucho más creativa. Una cosa ha modificado claramente las lógicas de la pedagogía, sobre todo de la didáctica, te diría.
Eso es.
La educación a distancia clarísimamente es un factor de inclusión. Porque si no, la otra que te queda es trasladarte al lugar donde está la universidad.
Me quedé sin tiempo, pero obviamente no sin interés. Juan Carlos Mena es el rector de la Universidad FASTA. Es un universo, un mundo en sí mismo, la educación. Y hay tantas aristas y de tanto para que hablar que ya vamos a inventar algo para que vuelvas a seguir charlando sobre este apasionante mundo. Bueno, muchas gracias por la visita. Estuviste recorriendo el Teatro Tronador. Le decimos a los oyentes que el estudio de CNN Radio aquí en Mar del Plata está dentro del foyer del Teatro Tronador. Por lo tanto, aprovechó Juan Carlos a dar una recorrida. ¿Conocías el viejo Tronador?
El viejo Tronador.
Bueno, ¿qué te pareció este?
Deslumbrado, impresionante. La verdad es que es una gran satisfacción, no solamente por ver que las cosas se pueden hacer con calidad y con mucho valor, sino además porque está acá en el corazón de la ciudad de Mar del Plata, muy cerca de mi casa. Es un dato anecdótico, pero que estas cosas se recuperen y se pongan en valor para hacer espacios culturales de alta calidad me parece formidable.
Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu presencia, por tu tiempo en esta época y por la presencialidad. La presencialidad, el cara a cara, el face to face, es valorado.
Bueno, así hay cosas en las que no hemos podido reemplazar la presencialidad. Por ejemplo, medicina, que ahora estamos por graduar al médico 300.
Mira, ya.
Ya hay 300 graduados de medicina. la carrera de medicina tiene mucho de presencialidad y no ha sido reemplazado, igual que odontología, que ahora hemos inaugurado hace poco una clínica odontológica, porque la práctica en este punto es presencial parece, por lo menos por ahora, irreemplazable.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Mena, rector de la Universidad FASTA, aquí en Acceso Directo. Continuamos.